los convocamos a los efectos de ponerlos en conocimiento de un operativo que se realizó en el curso que se comenzó la semana pasada, y vale la pena lo de comenzar, porque en esta actividad sabemos cuándo comenzamos, pero no cuándo vamos a culminar cada una de las actuaciones derivadas de la gestión de fiscalización. El operativo que comenzó la semana pasada se denominó Operativo Cristal. Y es importante que veamos por qué se denominó Operativo Cristal. Y yo voy a hacer una referencia un poco cinematográfica. Ustedes recuerdan la película de Bergman de hace mucho tiempo que se llamaba Detrás de un vidrio oscuro. La transparencia en este sentido va en los dos sentidos. O sea, acá no estamos trabajando detrás de un vidrio oscuro. El objetivo de la Dirección General Impositiva es poner a la ciudadanía en conocimiento de cuál es el accionar de la Dirección General Impositiva, pero también esto hace que la Dirección General Impositiva tenga conocimiento también de cuál es el accionar de los contribuyentes, sobre todo cuando se trata de contribuyentes que en principio no estarían cumpliendo con sus obligaciones fiscales. ¿Y cómo opera esa cristalinidad del lado de la Dirección General Impositiva, del lado de la posibilidad que la Dirección General Impositiva pueda conocer el accionar de los contribuyentes? Opera esencialmente a través de la información, opera esencialmente a través de las bases de datos con que cuenta la Dirección General Impositiva para poder determinar con cierto grado de aproximación, con muy buen grado de aproximación, cuál es el comportamiento de los contribuyentes. Y aquí estamos hablando de información recopilada en base de datos, que surge a través de la información proporcionada por el contribuyente o por otros contribuyentes respecto de los contribuyentes en general, en lo que nosotros muchas veces denominamos cruzamiento de datos. Y en función de esos elementos que hacen que la actuación de los agentes económicos no opere detrás de un vidrio oscuro, sino todo lo contrario, detrás de un cristal muy transparente, nos ha permitido a nosotros detectar situaciones que en principio estarían apartándose del cumplimiento correcto de sus obligaciones tributarias. Y el contenido de la denominación de cristal tiene otros alcances. Tiene otros alcances que están derivados de la fragilidad. De la fragilidad que implica un comportamiento tributario apartado del cumplimiento cabal de las normas fiscales. Y está vinculado también con un tema de consecuencias derivadas del quiebre en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es por eso que es importante que nosotros queremos destacar, por qué se hace este operativo y cómo se llega a la selección de las empresas que se controlan en este operativo. En este operativo, y ahora ya yendo a los datos concretos, se inspeccionaron 43 empresas. 43 empresas de muy diversa importancia. Se han inspeccionado empresas muy importantes y también se han inspeccionado empresas no tan importantes, pero que, de acuerdo a la información que maneja la Dirección General Impositiva, no estarían cumpliendo con sus obligaciones fiscales en forma adecuada. Tenemos que aclarar, en primer lugar, que yo hablo incondicional, ¿verdad? Porque si están o no cumpliendo va a surgir del avance de las inspecciones que en cada circunstancia se realicen. Pero en principio lo que podemos decir es que estas 43 empresas que se seleccionaron no estaban dando las relaciones entre los distintos, la distinta información con que contaba la Dirección General Impositiva respecto de su nivel de tributación. Ni las relaciones de la propia empresa, ni las relaciones vinculadas con sus proveedores o con sus clientes. Esta información de la Dirección General Impositiva está avalada por los resultados. Los resultados indican que más del 90% de estos casos analizados van a ser objeto de reliquidación. En un caso más importante, en otros menos importantes, pero que más del 90% de los casos implican que existían contribuyentes o estos contribuyentes no cumplían con cabalidad sus obligaciones tributarias. Algunas, con mayor o no, con mayor o menor índice de desviación, o también con un mayor o menor, mejor o menor conducta en lo que tiene que ver con la posibilidad de tipificar infracciones que vayan más allá de la determinación de tributos y que vayan a una determinación de situaciones de defraudación. Eso todavía no lo tenemos evaluado, porque estamos, como decíamos, en una primera etapa de las actuaciones. Estas actuaciones se realizaron en esta instancia en el departamento de Montevideo, y es bueno aclarar que es en esta instancia. Esto es válido para este operativo y seguramente no va a ser válido para operativos siguientes, que alcanzan los más diversos rubros. Para mencionar algunos: servicios fúnebres, clínicas estéticas, cirugía ambulatoria, joyerías y comercios en general. O sea, acá no hay una línea respecto de determinado giro ni determinada forma de actividad. Aquí lo que se ha manejado es la información que tiene la Dirección General Impositiva y que en principio estaría implicando un incumplimiento de las obligaciones fiscales. Se afectaron a este operativo 80 inspectores. Además, se determinaron en principio cuatro situaciones en las cuales se van a iniciar trámites a los efectos de proceder a la clausura de los establecimientos, ya que se trata de situaciones en las cuales se comprobó o su facturación o no facturación. Van a continuar los procedimientos en cada una de las actuaciones. Se va a proceder a la determinación de los tributos eludidos o evadidos en cada circunstancia, y luego lo que procederá es determinar si en ese no pago de tributos podemos estar ante una situación de simple incumplimiento o ante situaciones que pudieran ameritar la aplicación de sanciones por defraudación o incluso la posibilidad, en el caso de que se comprobara dolo, de poder realizar una denuncia penal por defraudación tributaria. Esto era lo que queríamos informarles. Estamos entonces a disposición si hay alguna información que podemos ampliar a este respecto.
¿Hay alguna vinculación por la forma del operativo particularmente?
¿Hay alguna vinculación entre las empresas? ¿Entre quienes asesoran
tributariamente?
¿Por qué
se informa de esta manera? ¿Y si hay una evaluación de cuánto podría ser la
evaluación? No existe a priori ninguna vinculación entre las empresas. No se trata de un operativo que tienda a detectar una maniobra concertada entre distintos contribuyentes. No hay ninguna vinculación. Simplemente se trata de la utilización prioritaria e intensiva de la información con que cuenta la Dirección General Impositiva. Se han seleccionado 43 empresas. Nosotros disponemos de más información a los efectos de continuar en esta línea que implica el poner en conocimiento de los contribuyentes de los riesgos que están asumiendo ante una situación de incumplimiento fiscal.
Justamente para dejarlo claro, ¿cuáles serían los riesgos que estarían?
Los riesgos que están corriendo quien se aventure en un digamos, en una conducta de no pago de sus obligaciones tributarias, están vinculados, primero, con la determinación de los tributos que no pagaron y que debieron pagar. En segunda instancia, con la aplicación de sanciones por atraso. Es decir, si no se comprobara otra situación más que, digamos, si no se comprobara ninguna situación dolosa o intencional. Que el atraso hoy en día le cuesta al contribuyente mucho más que el interés de un préstamo bancario, mucho más, y que además tiene en principio una sanción por mora que se genera inmediatamente al no pago del tributo. Y el otro riesgo es que en esas situaciones se detecte una intencionalidad del no pago de tributos. Situación en la cual corresponde tipificar esa infracción ya no como morosidad, sino como defraudación. Defraudación que puede ser sancionada con una multa de 1 a 15 veces el monto defraudado o incluso pretendido defraudar, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario. El Código Tributario incluso establece, y creo que esto es algo que debe hacer carne en quien pretenda eludir los impuestos, establece la posibilidad de aplicar sanciones no solamente en los casos en que se defraudan tributos, sino en los casos en que se hubieran pretendido defraudar, aunque la defraudación no hubiera sido hecha efectiva. Es una sanción muy, muy importante. Lo que pretende precisamente el Código Tributario es desalentar estas conductas. Y decíamos que en última instancia, si se comprobara que para el no pago de tributos, para la realización de una defraudación tributaria, además incurre en engaño, es factible que la Administración Tributaria, la Dirección General Impositiva, realice una denuncia penal respecto de esa situación. Y allí yo diría que el alcance de las sanciones ya está fuera del control de la Dirección General Impositiva y será el Poder Judicial el que determine. Primero, si estamos frente a una situación de defraudación tributaria punible penalmente, y luego cuáles son las sanciones aplicables que pudieran por supuesto llegar a la determinación de una sanción de prisión, digamos, sin no escarcelable.
¿Cuántos días puede ser la clausura? O sea, ¿cuánto sería total la evasión?
Aclarábamos que en principio tenemos 4 situaciones en las cuales vamos a pedir la clausura de los establecimientos. Y vale la aclaración de lo que es en principio, porque lo que nuestro sistema prevé es que los contribuyentes tengan todas las garantías a su alcance para poder demostrar en cada caso si están en una situación de clausura o no. O sea, si han incurrido en una infracción que implica no facturar o subfacturar bienes o servicios o no. Eso implica un procedimiento que culmina con una solicitud al Poder Judicial para la clausura de los establecimientos. Y esa clausura, de acuerdo con la ley, puede llegar a ser hasta por 6 días. En los casos de reiteración, esa sanción pudiera llegar a los 30 días de clausura de los establecimientos.
¿En alguno de estos casos hay reiteración?
No tenemos, yo creo que en ninguno de estos casos, en ninguno de estos 4 casos no hay reiteración. Lo que podemos decir que en definitiva que esto va, se va a procesar en el curso de los próximos días, que en cuanto a montos determinados todavía no tenemos una medida que pudiera ser aproximada, en la medida en que es necesario procesar toda la información que ahora sí recogida en cada una de las actuaciones y evaluar cuál es la medida del incumplimiento detectada en cada caso. Y esto es una constatación de carácter, universal, no existe administración fiscal en que se dé un cumplimiento 100% de las obligaciones fiscales. No, es la razón de ser de la propia administración fiscal la de controlar el cumplimiento. Nosotros hoy por hoy estamos haciendo un operativo que está hoy limitado al departamento de Montevideo, pero en futuras actividades, digamos, sí tenemos previsto que esta labor de contralor alcance a la totalidad de la República, y seleccionaremos los lugares en los cuales realizaremos las actuaciones en función de la información de que disponemos y de los apartamientos detectados en cada uno de los departamentos del país.
¿Se va a volver a repetir acá Montevideo?
Sí, sí, sí. Esto se va a volver a repetir acá Montevideo. Digamos, lo que sucede acá es que muchas veces se utilizan criterios diferentes o parámetros diferentes para llegar a la determinación de cuáles son los casos a inspeccionar. Pero ya sea con este procedimiento o con procedimientos que tiendan a evaluación de otros parámetros, por supuesto que vamos a continuar con estas acciones.
¿Se puede saber cuáles son estas empresas que van a ser sancionadas?
No, no lo podemos saber porque eso está dentro del secreto de actuaciones. Nosotros podemos dar datos de carácter general, pero no individualizar a los contribuyentes. Esto es otro tema que quizás digamos merezca analizarlo, dado que a nivel legal existe la posibilidad de digamos de publicar a los infractores, digamos, los nombres de los infractores, procedimiento que hasta el momento la administración fiscal no ha utilizado.
¿Podría decir en qué rubros por lo menos están?
Los rubros que tenemos son, digamos, son de los rubros que hemos mencionado, o sea, servicios fúnebres, clínicas de estética y cirugía ambulatoria, joyerías. Es importante señalar acá que, digamos, que ha habido, digamos, una variedad de rubros. En otros casos nosotros hemos focalizado la actuación respecto de contribuyentes que prestan servicios o venden al público. Esta no ha sido la situación. Hay dentro de las empresas inspeccionadas empresas que son proveedores del consumidor final y otras que no lo son. Pero digamos, el factor común acá es que, de acuerdo a la información con la que cuenta la Dirección General Impositiva, habría, en principio, apartamientos de nivel de cumplimiento adecuado para estos contribuyentes.
Primero, cuando se realizó el cruzamiento de datos, ¿cuántas
fueron
las
empresas detectadas? Digamos, aquí las empresas detectadas son las que tienen mayor o menor apartamiento de lo que nosotros consideramos que, por la característica de la empresa, corresponde a cada contribuyente. Esto ha implicado que quizás estas 43 empresas eran las que tenían un apartamiento mayor.
¿Solamente
con 43
empresas?
No. Son las que tenían un apartamiento mayor.
¿Por revisar el cruzamiento de datos, que no ha detectado muchísimo más?
Por supuesto que sí. Yo te lo voy a decir con otros, digamos, ese es un parámetro muy muy difícil de mencionar, de precisar, en la medida en que también los criterios respecto a lo que es un buen cumplimiento y un cumplimiento más o menos bueno, digamos, varían. Pero yo creo que lo que, digamos, como parámetro, lo que nos puede servir es que, digamos, el último análisis que tenemos con respecto, por ejemplo, al impuesto al valor agregado, es que existe un 20% de evasión en impuesto al valor agregado. Esto está implicando que, si extrapoláramos esa cifra, diríamos que hoy tenemos contribuyentes del impuesto al valor agregado, hablando en cifras muy, muy aproximadas, en el orden de los 300.000, que si aplicamos ese porcentaje como si se distribuyera en forma, yo diría, en forma no concentrada, en forma normal entre la totalidad de los contribuyentes, implicaría que podríamos hablar de un 20% de esos 300.000 contribuyentes que no estarían tributando a los niveles adecuados. ¿Son los cuantos?
¿30.000 evasores
son de Montevideo? No, perdón, hay que ver, los 300.000 son de todo el país. En todo el país.
Ese número del 20% de...
Ese número indicativo es el monto de la evasión en impuesto al valor agregado. Si consideramos que ese monto de evasión tiene una distribución homogénea en la totalidad, habría un 20% de contribuyentes que estarían tributando por debajo de la normalidad. Lo que estamos manifestando acá es que estas 43 empresas son, si se quiere, las que tienen índices más separados de lo que es el correcto nivel de tributación.
¿Hay empresas de esas que
tienen los grandes consistentes? No las hay, y yo creo que la pregunta es muy buena. No las hay porque, primero, porque no aparecieron dentro de esta selección. Primer punto. Segundo punto, porque a nivel de grandes contribuyentes existe un tratamiento diferente. Los contribuyentes que implica un seguimiento, yo diría, hablando en términos, yo diría más que futbolísticos, basquetbolísticos, marca encimada y al hombre, ¿verdad? Por eso es que también no se dan estos apartamentos tan importantes.
¿Estas 43 son el apartamento mayor? ¿Cómo pasó con el apartamento?
Y van a ser objeto de control en el curso de futuras actuaciones.
¿Ese índice del 20%, cómo es comparativamente con otros países de la región?
Comparativamente con otros países de la región, el índice del 20% es de los mejores índices en materia de comportamiento fiscal. Hoy en día, digamos, una de las cosas que nosotros señalamos la semana pasada es que muchas administraciones fiscales no publicitan cuál es el nivel de evasión. No lo publicitan precisamente porque en cierta medida supone un compromiso, ¿verdad? Supone un compromiso por el mantenimiento o la mejora de esa situación. Nosotros somos partidarios en este sentido también, y repitiendo términos de transparencia en materia de administración, en el sentido de que, digamos, se han alcanzado mejoras en el nivel de tributación, pero no estamos en una situación ideal. En América Latina estamos entre los países que tienen menos nivel de evasión. Estamos hablando de que en Uruguay existe alrededor de, en materia de informalidad, existen alrededor del 27-28% de trabajadores en informalidad, cuando hay países en América Latina en que el porcentaje de informalidad supera el 50%. Digamos, con esto estamos diciendo que, si bien nuestra situación es comparativamente más favorable que la de otros países, esto no significa que podamos bajar los brazos y dejar de trabajar. Digamos, yo creo que en forma permanente la administración fiscal debe trabajar en pro de la disminución de la evasión, que en definitiva implica una mejor distribución de la carga fiscal, un tratamiento más equitativo entre los contribuyentes, y además desde el punto de vista de la competencia entre los distintos operadores del mercado, una competencia mucho más transparente y sujeta a normas idénticas.
Señor, no creo que sería el secretario de la justicia en ambos destinos, usted dice, esas cuatro empresas que se ponen en clausura, ¿en qué rubro están hasta ahora?
No, es cierto que no sé, pero no la tengo. Yo te lo podemos decir sin problema, porque eso no está violando el secreto de actuaciones. Simplemente no la tengo acá, pero en 10 minutos te la puedo dar. Muy bien. Muy bien. Con gusto.
Ahora que están, se informó el otro día de lo que está sucediendo con la recaudación del IVA, estos operativos, ¿hay una decisión política de profesionalizar el trabajo de DTI frente a lo que es el crecimiento de la actividad que puede haber habido en este 2009?
Yo creo que son, digamos, yo creo que son variables que no están interrelacionadas. O sea, la mejora en la gestión de la administración fiscal se da en periodos de auge y también se da en periodos de crisis. Creo que lo que nosotros tenemos que señalar, y justamente en el día de ayer, en el cierre del Foro Unión Europea-América Latina, hubo la exposición de del embajador europeo Geoffrey Barrett, que es el jefe de la Comisión Europea en América Latina. Lo que manifestó fue que el mejor accionar de la administración fiscal proporciona un mayor margen para digamos, para la elaboración de políticas fiscales que tiendan a una, digamos, una disminución del efecto de la crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con la prestación de servicios directamente vinculados a la cohesión social. No, es cierto, el tema aquí, digamos, lo que en alguna medida, digamos, varió fue la forma de la selección. O sea, se priorizó en esta selección, digamos, la información respecto de contribuyentes determinados. En casos anteriores lo que se había priorizado era la selección de giros o de actividades o de zonas. Aquí lo que se priorizó fue el comportamiento de contribuyentes individuales. Es por eso que este operativo no está referido ni a un territorio, salvo lo que tiene que ver con la limitación de Montevideo, que lo vamos a subsanar, ni a un giro, ni a un determinado, yo diría, determinada vinculación con sus clientes, en la medida en que qué lugar ocupan en el proceso de comercialización, o sea, que venden al público o venden a terceros. Aquí lo que se buscó es llegar a, digamos, a un tema de selección con un criterio de microanálisis, al llegar a la empresa.
Ahora, ¿estas son las empresas que más se evaden en porcentaje,
monto? No. Estas son las empresas que, de acuerdo con la información que nosotros disponemos, concreta y probada, tienen mayor apartamiento de la tributación. Y están en todo el espectro. Es decir, acá no son las empresas más grandes. No son las empresas más grandes. Es posible que exista una empresa más grande que cualquiera de estas que porcentualmente esté más, esté menos apartada de su comportamiento fiscal ideal, pero que dura mucho más.
Pero no se puede entender como evasión lo que usted acaba de decir.
¿Cómo?
No se puede entender como mayor evasión.
Desde el punto de vista de cada empresa, sí. De cada empresa, ¿verdad?
Sí, sí.
No de la economía en su conjunto, ¿verdad?
¿De qué rubro son?
Aquí veo. Las cuatro clausuras corresponden a clínicas de cirugías, hay empresas de mudanzas, hay una cristalería para estar a tono, y una cristalería y menaje, y una empresa de venta de ropa o de vestimenta.